Hello, podcast friends. Your host, Pedro Diaz, aka Peter Days, and welcome to Cultural Broker, the Latino Experience. It's a great podcast to get some culture on society, media, and languages. And today, fellow listeners, I received some bad news. A close friend of my brother passed away, and he was 27 years of age. And let's just take a moment of silence for him and his family. Rest in peace, Josh, and may God bless your family, and may God take care of your family. And that brings me to one of the thoughts that I had this morning, kind of half sleeping, is that for the people that are still here, and every week it seems like it's a new opportunity to do something better. To do something new. It's a restart. Every Sunday feels like a restart. And how am I gonna do this week better? And show love to the right people, and talk to your family, and call your friends, and just tell everybody you love them, and enjoy your life. Cause God, 27 years of age. It is sad and incredible how life can flash at us at any moment. It's just around the corner, so please enjoy your life, and remember that every day is a new restart. Everybody starts fresh. We're in the present. We're in the now. This is the most evolved human beings have ever been. So every day we restart, and we deal with all the news that has to go. But in every week seems like there's another reset. Every so often feels like a reset, like every holiday. And we need those restarts. The system, the body, the spirit needs those restarts. And take care of yourself. That's what I'm trying to say. Take care of yourself, and every day is a new opportunity to be better, to have a smile, to, man, everybody have a bad past, just every day is a new day to restart and to make it better, and there's success just around the corner. Just keep going week by week, every day. Enjoy yourself. And I used to think like fine wine, just enjoy the bitterness, enjoy the sweetness, enjoy the earthy aroma of the wine, and sip it. Is not to be chugged, is not, just enjoy it and be in the moment. And that's what I've been trying to be, more relaxed, be in the moment. It's gonna come to you. Let it come to you. Let the work come to you. Just keep going in the right direction, and showing some love, and gotta get to it. And that's all I gotta say for now. I want to read some of my notes, but I think that's enough. On this episode, you're gonna hear me do some voiceover exercise, some tongue twisters, and at the end I'm going to read in Spanish to pay homage to my roots, and that's it, and to my first language. So again, thank you for listening to Cultural Broker, the Latino experience. And this is a great place. This is the best place to get some culture. All right, goodbye. Hello, podcast friends. Your host, Pedro Diaz, Peter Days. And I'm back today doing some voiceover exercise, which I'm excited. And that's what we're going to practice today in this podcast. This podcast is about self-improvement and learning about cultures. And I thought, and after my voiceover acting practice exercise, I'm going to read in Spanish, and just so we can have that cultural part here in this podcast. So let's get to it. So the exercise, the first exercise, is elongating or putting special attention to a particular word. So in case this is the exercise, first is my monotone voice. Every day, Bill takes his dog to the park. Now I'm going to put an emphasis on every. Every day, Bill takes his dog to the park. Now on day. Every day, Bill takes his dog to the park. Now I'm Bill. Every day, Bill takes his dog to the park. Now on takes. Every day, Bill takes his dog to the park. One more time. Every day, Bill takes his dog to the park. And now his. Every day, Bill takes his dog to the park. Every day, Bill takes his dog to the park. Every day, Bill takes his dog to the park. Every day, Bill takes his dog to the park. Every day, Bill takes his dog to the park. So, I don't know if that exercise made a little bit of sense. So, I just finished what this exercise was, noticing that word, noticing a particular word and elongating. So, we switched it from the simple sentence, every day Bill takes his dog to the park, and then an emphasis on day. Every day Bill takes his dog to the park. Now this emphasis on dog. Every day Bill takes his dog to the park. Every day Bill takes his dog to the park. Every day Bill takes his dog to the park. So that was the first exercise. And then let's read some tongue twisters. Which whined when the wine was spilled on the wailing whale? Tongue twister. Which whined when the wine was spilled on the wailing quest? One more time. Which whined when the wine was spilled on the wailing whale? Read another one. What a to do to die today at a minute or two. A thing distinctly hard to say, but rather still to do. For they'll beat a tattoo at 20 to 2. A rat tat 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 tattoo. At a dragon will come when he hears the drum. At a minute or two, to two, today. At a minute or two, to two. Unique, New York. When Tweedle Beetles battle with paddles in a puddle, they call it a Tweedle Beetle Buddle Battle Battle. When a Tweedle Beetles battle with a paddles in a puddle, they call it a Tweedle Beetle Puddle Paddle Battle. Nice, I like that one. Three free throws. thistle sticks, 66,060 thistle sticks, Theophilus thistles, the thistle sister thrust 1,000 thistles through the thick of his thumb. A skunk sat on a thumb stump, and the skunks thought that the stump stunk, and the stump thought that the skunks stunk. Zoom one more. The 6-6 shield, 6 sheep sick. The 6-6 sheep, 6 sheep sick. One more time. The 6, the 6 sheep. No. The 6 sick, sheep, 6 sheep's sick. Sisters Susie sewing shirts for soldiers. Such a skill at sewing shirts. Now this one's a long one, and we'll end it with this one. Sarah Stillwater, sitting silently, stared southward. Somehow, someone Sarah saw said, seeing Sam soon. Saturday, said Sarah softly. Suddenly, Sarah's 7 syphilitic sisters sauntered civetly seaward. Sunning seems so savage, sighed Sarah's swarthiest sister, Sunning. Sarah's seemed so sad since Sunday, September 2nd, said sassy Susan, Sarah's sometimes surly servant. See, said Stella, since Sam sailed south, Sarah seemed somewhat sullen. Suffered silently, Sarah suggested sister Sadie sipping slightly stale sarsaparilla. Sunlight slowly subsided. Sassy Susan shouted supper. Sugar, smacks, submarine, sandwiches, stuffed sturgeon. She stopped suddenly. Sarah screamed, Sam. Seeing Sam's ship sailing swiftly, silently, spin snaker, sagging straight shoreward. Sarah said, Sam said Saturday, Sibylada, Stella. Surely Sarah shan't suffer, smarty, spat cybernetic Sanja. Seeing Sarah sheer salvations, Sam's sloop suddenly started sinking, sending Sam scrambling schizophrenically. Sam screamed, startled Sarah, sobbing sorrowfully. Suffering, Sukotash shouted, Sam swimming slowly shoreward. Sam saved, sighed Sarah, sinking sandward, still sobbing softly. Surprised Sarah and said Sam. Sam's soggy semblance surely shocked Sarah, said Sadie. She seemed familiar, sighed silly, snapped Susan. Soup Sam, suggested Sarah. Sure, Sarah, and said Sam. Super, Sarah, squeezed Sam. Sam smooched Sarah. Susan shouted sinfully. 7 Saturday subsequently, Sam spliced Sarah. So survived solemnly, sadly, sempiternally. Man, that was a long Sarah Stillwater. Again, this is just practicing, and I'm gonna exercise one more thing, and then I'm gonna continue the class and then back to the reading in Spanish. Have you ever noticed what happens when you put in a movie? It's amazing. You just sit. One more time. Have you ever noticed what happens when you put in a movie? It's amazing. You just stick it in, sit back, hit play, and poof. The worst of the world just disappears. Gone. Suddenly, it's just you and your family. You remember them? Your family? Some of them looking like you? At a movie gallery? When have thousands of great movies, including your favorite holiday movie, plus the latest releases, and every one of them is guaranteed to have the same magical powers. Movie gallery, play on. Just practicing. just pause it there. Actors and hello guys, so this is the Spanish part of the podcast, and it's Octavio Paz, El Laberinto de la Soledad, and this is only for educational purposes and practicing and to understand the Mexican culture. So let's get to it. No importa conocer las causas de este conflicto y menos saber si tienen remedio o no. En muchas partes existen minorías que no gozan de las mismas oportunidades que el resto de la población. Lo característico del hecho reside en este obstinado querer ser distinto, en esta angustiosa tensión con el que el mexicano desvalido, huérfano de valedores y de valores, afirma sus diferencias frente al mundo. El pachuco ha perdido toda su herencia, lengua, religión, costumbres, creencias. Solo le queda un cuerpo y una alma al intemperie, inerme ante todas las miradas. Su disfraz lo protege y al mismo tiempo lo destaca y aísla, lo oculta y lo exhibe. Con su traje deliberadamente estético y sobre cuyas obvias significaciones no es necesario detenerse, no pretende manifestar su adhesión a secta o agrupación alguna. El pachuquismo es una sociedad abierta en ese país en donde abundan religiones y atavíos tribales destinados a satisfacer el deseo del norteamericano medio de sentirse parte de algo más vivo y concreto que la abstracta moralidad de la American Way of Life. El traje del pachuco no es un uniforme ni un ropaje ritual, es simplemente una moda. Como todas las modas, está hecha de novedad, madre de la muerte, decía Leopardi e imitación. La novedad del traje reside en su exageración. El pachuco lleva la moda a sus últimas consecuencias y la vuelve estética. Ahora bien, uno de los principios que rigen a la moda norteamericana es la comodidad. Al volver estético el traje corriente, el pachuco lo vuelve impráctico. Niega así los principios mismos en que su modelo se inspira. De ahí su agresividad. Esta rebeldía no pasa de ser un gesto vano, pues es una exageración de los modelos contra los que pretenden rebelarse, y no una vuelta a los atavíos de sus antepasados o una invención de nuevos ropajes. Generalmente, los excéntricos subrayan con sus vestiduras la decisión de separarse de la sociedad ya para constituir nuevos y más cerrados grupos, ya para afirmar su singularidad. En el caso de los pachucos se advierte una ambigüedad. Por una parte, su ropa los aísla y distingue. Por la otra, esa misma ropa constituye un homenaje a la sociedad que pretende negar. La dualidad anterior se expresa también de otra manera. Acaso más honda, el pachuco es un clown impasible y siniestro que no intenta hacer reír y que procura aterrorizar. Esta actitud sádica se alía a un deseo de autohumillación que me parece constituir el fondo mismo de su carácter. Sabe que sobresalir es peligroso y que su conducta irrita a la sociedad. No importa, busca, atrae la persecución y el escándalo. Solo así podrá establecerse en una relación más viva con la sociedad que provoca. Víctima podrá ocupar un puesto en ese mundo que hasta hace poco lo ignoraba. Delincuente será uno de sus héroes malditos. La irritación del norteamericano procede, a mi juicio, de que ve en el pachuco un ser mítico y por el tanto virtualmente peligroso. Su peligrosidad brota de su singularidad. Todos coinciden en ver en él algo híbrido, perturbador y fascinante. En torno suyo se crea una constelación de nociones ambivalentes. Su singularidad parece nutrirse de poderes alternativamente nefastos o beneficios. Unos le atribuyen virtudes eróticas poco comunes, otros una perversión que no excluye la agresividad, figura portadora del amor y la dicha o del horror y la abominación. El pachuco parece encarnar la libertad, el desorden, lo prohibido, algo en suma que debe ser suprimido, alguien también con quien solo es posible tener un contacto secreto a oscuras. Pasivo y desdeñoso. El pachuco deja que se acumulen sobre su cabeza todas estas representaciones contradictorias hasta que, no sin dolorosa autosatisfacción, estallan en una pelea de cantina, en un raid, en un motín. Entonces, en la persecución alcanza su autenticidad, su verdadero ser, su desnudez suprema, de paría, de hombre que no pertenece a parte alguna. El ciclo que empieza con la provocación se cierra, ya está listo para la redención, para el ingreso a la sociedad que lo rechazaba. Ha sido su pecado y su escándalo. Ahora que es víctima, se le reconoce al fin como lo que es, su producto, su hijo. Ha encontrado al fin nuevos padres. Por caminos secretos y arriesgados, el pachuco intenta ingresar en la sociedad norteamericana, mas él mismo se veda el acceso. Desprendido de su cultura tradicional, el pachuco se afirma un instante como soledad y reto. Niega a la sociedad de que procede y a la norteamericana. El pachuco se lanza al exterior, pero no para fundirse con lo que lo rodea, sino para retarlo. Gestos suicida, pues el pachuco no afirma nada, no defiende nada, excepto su exasperada voluntad de no ser. No es una intimidad que se vierte, sino una llaga que se muestra, una herida que se exhibe. Una herida que también es un adorno bárbaro, caprichoso y grotesco, una herida que se ríe de sí misma y que se enegalana para ir de cacería. El pachuco es la presa que se adorna para llamar la atención de los cazadores. La persecución lo rinde y rompe su soledad. Su salvación depende del acceso a esa misma sociedad que aparenta negar. Soledad y pecado, comunión y salud, se convierten en términos equivalentes. Si esto ocurre con personas que hace mucho tiempo abandonaron su patria, que apenas si hablan el idioma de sus antepasados, y para quienes estas secretas raíces que atan al hombre con su cultura se han secado casi por completo, ¿qué decir de los otros? Su reacción no es tan enfermiza, pero pasado el primer deslumbramiento que produce la grandeza de ese país, todos se colocan de modo instintivo en una actitud crítica, nunca de entrega. Recuerdo que una amiga a quien hacía notar la belleza de Berkeley me decía: si esto es muy hermoso, pero no logro comprenderlo del todo. Aquí hasta los pájaros hablan en inglés. ¿Cómo quieres que me gusten las flores si no conozco su nombre verdadero, su nombre inglés? Un nombre que se ha fundido ya a los colores y a los pétalos. Un nombre que ya es la cosa misma. Yo digo bugambilia, tú piensas en las que has visto en tu pueblo trepando en un fresno, moradas y litúrgicas, o sobre un muro cierta tarde bajo una luz plateada, y una bugambilia forma parte de tu ser. Es una parte de tu cultura. Eso es que recuerdas después de haberlo olvidado. Esto es muy hermoso, pero no es mío, porque lo que dicen el ciruelo y las eucaliptus no lo dicen para mí, ni a mí me lo dicen. Si nos encerramos en nuestros mismos, hacemos más profunda y exacerbada la conciencia de todo lo que nos separa, nos aísla y nos distingue. Y nuestra soledad aumenta porque nos buscamos a nuestros compatriotas, sea por temor a contemplarnos en ellos, sea por un penoso sentimiento defensivo de nuestra intimidad. El mexicano, fácil a la efusión sentimental, le rehuye. Vivimos ensimismados como esos adolescentes taciturnos, y de paso diré que apenas si he encontrado esa especie entre los jóvenes norteamericanos, dueños de no se sabe qué secreto, guardado por una apariencia hosca, pero que espera solo el momento propicio para revelarse. No quisiera extenderme en la descripción de estos sentimientos, ni en la aparición, muchas veces simultánea, de estados deprimidos o frenéticos. Todos ellos tienen en común el ser irrupciones inesperadas que rompen un equilibrio difícil hecho de la imposición de formas que nos oprimen o mutilan, la existencia de su sentimiento de real o supuesta inferioridad en frente al mundo podría explicarse, parcialmente al menos, la reserva con que el mexicano se presenta ante los demás y la violencia inesperada con que las fuerzas reprimidas rompen esa masacre impasible, pero más vasta y profunda que el sentimiento de inferioridad, ya hace la soledad. Es imposible identificar ambas actitudes. Sentirse solo no es sentirse inferior, sino distinto. El sentimiento de la soledad, para otra parte, no es una ilusión, como a veces lo es el de inferioridad, sino la expresión de un hecho real. Somos de verdad distintos y de verdad estamos solos. No es el momento de analizar este profundo sentimiento de soledad que se afirma y se niega alternativamente en la melanquía y en el júbilo, en el silencio y el alarido, en el crimen gratuito y el fervor religioso. En todos lados el hombre está solo, pero la soledad del mexicano, bajo la gran noche de piedra de la altiplanicie, poblada todavía de dioses inacisables, insaciables, es diversa a la del norteamericano, extraviado en un mundo abstracto de máquinas, concuidadanos y preceptos morales. En el Valle de México el hombre se siente suspendido entre el cielo y la tierra y oscila entre poderes y fuerzas contrarias, ojos petrificados, bocas que devoran la realidad, esto es, el mundo que nos rodea existe para sí misma, tiene vida propia y no ha sido inventada como en los Estados Unidos por el hombre. El mexicano se siente arrancado del seno de esa realidad, a un tiempo creadora y destructora, madre y tumba, ha olvidado el nombre, la palabra que lo liga a todas esas fuerzas en que se manifiesta la vida. Por eso grita o calla, apuñala o reza, se echa a dormir 100 años. La historia de México es la del hombre que busca su filiación, su origen, sucesivamente afrancesado, hispanista, indigenista, pocho, cruza la historia como un cometa de jade que de vez en cuando relampaguea en su excéntrica carrera que persigue, vas tras su catástrofe, quiera volver a ser sol, volver al centro de la vida de donde un día, en la conquista o en la independencia, fue desprendido. Nuestra soledad tiene las mismas raíces que el sentimiento religioso. Es una orfanada, una oscura conciencia de que hemos sido arrancados del todo y en una ardiente búsqueda, una fuga y un regreso tentativa por restablecer los lazos que nos unían a la creación. Nada más alejado de este sentimiento que la soledad del norteamericano es
En ese país, el hombre no se siente arrancado del centro de la creación ni suspendido entre las fuerzas enemigas. El mundo ha sido construido por él y está hecho a su imagen, es su espejo. Pero ya no se reconoce en esos objetos inhumanos, ni tampoco en sus semejantes. Como el mago inexperto, sus creaciones ya no le obedecen. Está solo entre sus obras, perdido en un páramo de espejos. Páramo de espejos. Como dice José Gorostiza. Algunos, como dice José Gorostiza. Algunos pretenden que todas las diferencias entre los norteamericanos y nosotros son económicas. Esto es, que ellos son ricos y nosotros pobres. Que ellos nacieron en la democracia y el capitalismo y la revolución industrial y nosotros en la contrarreforma, el monopolio y el feudalismo. Por más profunda y determinadamente que sea la influencia del sistema de producción en la creación de la cultura, me rehúso a creer que bastará con que poseamos una industria pesada y vivamos libres de todo imperialismo económico para que desaparezcan nuestras diferencias. Más bien, espero lo contrario, y en esa posibilidad veo una de las grandezas de la revolución. Más, ¿para qué buscar en la historia una respuesta que solo nosotros podemos dar? Si somos nosotros los que nos sentimos distintos, que nos hace diferentes y que consisten en esas diferencias. ¿Y en qué consisten esas diferencias?